por vista, por fiar, y el tiempo me está dando la razón. Boston a la final de la NBA y que se cuide Golden State Warriors. Jimmy Maisonet, te doy la razón en que los Celtics están a ley de una victoria en conseguir un boleto hacia las finales por primera vez desde el 2008. Estamos claros con eso. Pero lamentablemente, los Boston Celtics, al igual que los Miami Heat, podemos comentar, los Boston Celtics se fueron a 7 partidos contra un equipo que estaba debilitado, llamado los Milwaukee Bucks. Los Boston Celtics, gracias a Dios, le tienen que dar en que Chris Middleton no desempeñó en esa serie. Chris Middleton no estaba presente ni desde el primer partido hasta el séptimo partido. Y se fueron a 7 juegos contra los Milwaukee Bucks cuando los Celtics tenían la gran ventaja. Por eso es que no me convencían que los Celtics podían ganarle a un equipo como los Miami Heat. Los Miami Heat han sido una gran decepción, más que los Celtics han impresionado. ¿Que los Golden State Warriors se cuiden? Claro que sí. Los Celtics ganan mañana y entran a las finales contra los Golden State Warriors. Esa defensa que meten los Boston Celtics, esa gran presión que hemos visto en esta serie ante los Miami Heat, cómo hicieron contra los Brooklyn Nets. Porque quiero recordar a los oyentes y oyentes, este equipo como tal lució bien defensivamente contra los Nets y como han hecho contra los Miami Heat. Contra los Milwaukee Bucks pudieron parar y detener a los role players, pero en ningún momento pudieron parar y detener a Giannis Antetokounmpo. 2 partidos que lo pudieron contener en que tuvo un mal porcentaje tirando. Giannis Antetokounmpo se convirtió el primer jugador en la historia de la NBA en una serie de la postemporada en anotar 200 puntos, 100 rebotes, 50 asistencias. En una serie, ningún equipo, ningún jugador ha logrado eso. Y aquí Jimmy Maisonet comentando, Boston varió a los Nets, el mismo equipo que llevó a los Bucks a 7 juegos. Sí, el mismo equipo que llevó a los Bucks a 7 juegos. ¿Por qué? Jimmy Maisonet. Kyrie Irving sufrió una lesión en el cuarto partido. James Harden sufrió una lesión en el primer partido y regresó en el quinto, sexto, séptimo partido, no estando ni 80% saludable. Los Nets claramente iban a ganar esa serie. Estamos claros con eso. Pero los Milwaukee Bucks actualmente son los campeones. Hay que darle ese mérito y crédito y respeto. El gran factor en la postemporada pasada, estamos claros. Muchos jugadores valiosos estando lesionados de parte de los Brooklyn Nets, que eran considerados los favoritos, de parte de los Angeles Clippers, Kawhi Leonard en la conferencia oeste. Los Lakers estando debilitados con Anthony Davis estando afuera y LeBron James todavía no estando 100% saludable. Estamos enfocándonos en la conferencia oeste. Estamos claros con eso. Pero los Milwaukee Bucks siguen siendo los campeones. Y los Celtics se fueron a 7 partidos con los Bucks no estando con Chris Middleton, el segundo jugador más valioso. Los Bucks claramente eran los favoritos en llegar a las finales. Y yo le menciono constantemente por encima de los Miami Heat, por encima de los Brooklyn Nets, por encima de todos los equipos en la conferencia este, de los Sixers, de los Bulls y entre otros. Los Bucks, estando 100% saludables, iban a volver a regresar a las finales. Y se fueron a 7 partidos los Celtics y los Bucks sin Chris Middleton y Giannis Antetokounmpo, haciendo lo que ningún jugador en la historia ha hecho, ha podido lograr en una serie de la postemporada. 200 puntos, 100 rebotes, 50 asistencias. No me quiero enfocar en los Boston Celtics porque claramente hay que darle mucho mérito y crédito al dirigente Ime Udoka, que ha hecho un excelente trabajo, los ajustes que hizo con ese equipo ofensivamente, en cómo están moviendo mucho mejor el balón, cómo están compartiendo el balón, cómo están luciendo más fluido ofensivamente en la cancha. Estamos claros con eso. Y lo más peligroso que lo ponen a los Boston Celtics, que terminaron rankeados número 1 defensivamente, y lo están demostrando en esta serie ante los Miami Heat. Los Miami Heat no han podido encontrar ninguna solución ofensivamente. Y aquí Jimmy Maisonet comentando, si tú dices que Golden State serán campeón, yo apostaré todo mi dinero al otro equipo. Jimmy Maisonet, tú haz eso. Hay una ventaja que tienen ambos equipos y una desventaja. Los Warriors están rankeados número 1 ofensivamente en puntos anotados, sin eficiencia. Los Boston Celtics están rankeados número 1, como he repetido constantemente aquí en el calentón en varias ocasiones, defensivamente en puntos permitidos, sin eficiencia. Ahora, ofensivamente, lo que estamos viendo esta serie contra los Miami Heat, los Boston Celtics no han lucido tan explosivos. 102 puntos en el partido anterior, lo cual considero una dominante victoria, impresionante. 93 a 80 ayer, 93 puntos solamente. Impresionante victoria. Los Golden State Warriors, tenemos sus dudas en cómo desempeñan defensivamente en ciertos partidos debido a cómo lucieron el partido anterior ante los Dallas Mavericks, en lo cual regresaron de hasta abajo en el cuarto periodo, pero no hay excusa. Se merecían perder ese partido. En cómo estuvieron abajo por 55 puntos ante los Memphis Grizzlies y perdieron por 39 puntos. Esa es la desventaja que tiene el Golden State Warriors. La inconsistencia también defensivamente de parte del equipo. Esas son las dos desventajas que tienen ambos equipos. Esa serie sí debería ser interesante. Algo que por favor nos entretengan a nosotros. Pero si los Boston Celtics y los Warriors entran a las finales, recuerda que Marcus Smart no está 100% saludable. Robert Williams, incluso Jason Tatum, que estaba teniendo problemas en el hombro. Pero ahora entonces, si ganan mañana, van a tener una semana completa para descansar y poder rehabilitar esas lesiones. Estamos claros con eso. Por favor, que veamos una serie interesante entre los Warriors y los Celtics. Ambos equipos todavía no han conquistado ese boleto hacia las finales, pero ya estamos moviendo hacia adelante. Pero la razón por qué me tengo que enfocar, que fue más decepcionante la derrota obtenida por los Miami Heat, por exactamente lo que acabo de mencionar. Ofensivamente, los Heat han sido un desastre, ha sido una vergüenza, una decepción. Y aquí tenemos a Ralphie Van González. Terrible ofensiva de los Heat. Van a perder por tontos. Ahí está echándole cizaña al fuego aquí en este programa deportivo ardiente, caliente, llamado El Calentón. Yasmin Mola aquí, inconsistencia en los Miami Heat. Ofensiva fatal. Estoy claro con ambos. Y Jim Isonet será una serie muy física y llena de lesiones entre los Warriors y los Celtics. Pero que sea interesante, Jim Isonet, por favor. Que sea interesante porque esta serie ha sido de las más inconsistentes en que quién de estos ambos equipos va a conseguir una dominante victoria. Lo vimos en el primer partido, lo vimos en el segundo partido, el tercer partido, que los Celtics por lo menos regresaron de hasta abajo y pusieron el partido interesante, el juego interesante, pero los Miami sobrevivieron y ganaron. En el cuarto partido, que ofensivamente los Miami Heat, es que verdaderamente es una gran decepción, algo fatal. Algo desastroso que estamos viendo de parte de este equipo. Este es el mismo equipo que terminó rankeados número uno en la conferencia este. En el partido anterior, los Miami Heat se fueron con 33.3% tirando en general. De 36-14 la línea de 3. De 14-8 en el tiro libre. Que tampoco no fueron agresivos entrando a la pintura o buscando el foul. Después tenemos a un equipo como los Miami Heat, que fueron dominados por completos en rebotes en ese partido. 60 rebotes capturados por parte de los Boston Celtics, mientras que los Miami Heat con tan solo 39 rebotes. Los Boston Celtics ofensivamente en ese juego, 39% tirando en general, de 34-8 la línea de 3. Tampoco no lucieron bien. Y con todo eso consiguieron una dominante victoria 102-82 ante los Miami Heat. ¿Por qué? Porque defensivamente los Miami Heat no tienen que hacer sus ajustes. Están haciendo un buen trabajo. Están por lo menos tratando de contener a esos jugadores. Pero ofensivamente, es una lástima ver a este equipo jugando. No se merecen ni haber pasado de esa segunda ronda ante los Philadelphia Sixers, lo cual los Sixers estaban debilitados. Y si Joel Embiid hubiese desempeñado sus primeros dos juegos, hubiese sido otra diferente historia. Y posiblemente estaríamos viendo a los Sixers y a los Celtics actualmente en una serie intensa en las finales de la conferencia este. Da una vergüenza, da un gran bochorno ver en cómo ofensivamente los Miami están desempeñando. Y otra cosa, 26 fouls cometieron en el juego anterior, en lo cual los Boston Celtics se fueron de 38-32 en el tiro libre. Y como los iniciadores de los Miami Heat, los iniciadores de los Miami Heat se fueron con tan solo 18 puntos, que no había ocurrido desde hace 50 años, desde la temporada 1970-1971. Y ayer, 31% tirando en general, de 45-7 de la línea de 3, de 45 intentos tirando fuera del campo. Solamente aceptaron 7 canastos. Y vuelvo y repito, un 31% tirando en general. Y ayer capturaron 18 rebotes ofensivos que tuvieron varias oportunidades para encestar el canasto. En la primera mitad, que se acabó el juego 42-37. Y teniendo estadísticas aquí, el primer periodo, Los hits se fueron de 24-9 tirando en general, de 7-1 de la línea de 3. 13 rebotes, lo cual estaban haciendo un mejor trabajo que el partido anterior y concluyeron con 48 rebotes, dos más que los Boston Celtics, 18 rebotes ofensivos. Mientras que los Boston Celtics en el primer periodo se fueron de 17-7 tirando en general, de 5-1 de la línea de 3. En el segundo periodo, los Miami Heat igualaron el mismo porcentaje que se fueron en el primer periodo, de 24-9 tirando en general. Que eso concluye de 48-18 tirando en la primera mitad y de 14-3 de la línea de 3. De 21-4 tirando la línea de 3 en la primera mitad. Y con todo eso, estuvieron arriba por 5 puntos, 42-37. Pero luego entonces los Boston Celtics dominaron en la segunda mitad. En lo cual, en la segunda mitad, comenzaron con una corrida de 24-2. Desde que estuvieron arriba 59-58. Una corrida de 24-2. Esta serie claramente sacaba el próximo partido en Boston. ¿Cuán peligro andan los Miami Heat en esta serie tras sufrir esta derrota? En la tercera humillante derrota en esta serie ante los Boston Celtics. Claramente sacaba en el sexto partido. No veo a este equipo, debido a cómo han desempeñado en esta serie, a diferencia contra los Atlanta Hawks y los Philadelphia Sixers, incluso la temporada regular, no veo a este equipo dando batalla y lucha. Sería una importante, pero más impresionante victoria si los Miami Heat se roban esa victoria en el sexto partido en la cancha local de los Celtics, lo cual lo dudo. Me impresionó más el tercer partido, en lo cual estuvieron dominando la primera mitad, pero los Celtics regresaron de hasta abajo para por lo menos poner un juego en esta serie interesante, en lo cual no lo hemos visto. El primer partido, los Celtics estuvieron dominando la primera mitad. Luego los Miami Heat, en tercer periodo, dominó por completo 39-14. Y eso fue lo que les consiguió la victoria. Los Boston Celtics humillaron por completo a los Miami Heat, que en un momento dado estaban arriba por 34 puntos en el segundo partido. Y ganaron por 25. 125-100. Los Miami Heat, que estuvieron dominando en el primer periodo del tercer partido, 39-18. Luego los Boston Celtics se acercaron, pero los Miami Heat ya están tomando control del juego, arriba por 15 puntos. Desempeñaron la segunda mitad sin Jimmy Butler. Los Boston Celtics regresaron hasta abajo. Los Miami Heat sobrevivieron y ganaron 109-103. Y luego entonces, en el partido anterior, los Miami Heat cayeron 102-82, que dejaron a este equipo con tan solo 102 puntos, lo cual es excelente ante un equipo peligroso como los Boston Celtics y teniendo a Jaylen Brown y a Jason Tatum y desempeñando sin Marcus Smart. Los Celtics con todo eso consiguieron una dominante victoria ante los Miami Heat. Y los Miami Heat ofensivamente 33% tirando en general, solamente anotando 82 puntos. Y en el partido de ayer fue el peor desempeño ofensivamente de parte de este equipo en toda la postemporada y posiblemente en la temporada regular y en la historia de este equipo en la postemporada. 31% tirando en general. Es una vergüenza ver a este equipo desempeñando en la cancha. Defensivamente no ha sido jamás el problema de parte de este equipo. Ofensivamente, de 45-7 tirando a la línea de 3, 31% en general. Los Miami Heat andan extremadamente en peligro, lo cual los veo cayendo el próximo juego. Y aquí Jimmy Maisonet comentando, el problema de Miami es que no tiene a su factor X, que es Hero. Jimmy Maisonet, quisiera estar de acuerdo contigo, pero si tú has visto la serie completa, Tyler Hero no ha contribuido en lo absoluto. Tyler Hero, el mejor desempeño lo tuvo en el primer partido, que se fue con 18 puntos. Tyler Hero, el jugador que se ganó el mejor sexto hombre esta temporada regular, promediando 20 puntos saliendo de la banca, y que tuvo varios partidos promediando más de 30 puntos por juego, saliendo de la banca, haciendo historia para ese equipo, el primer jugador en ganarse ese premio en esa franquicia, Jimmy Maisonet, Tyler Hero, ha sido inconsistente en la postemporada. Su porcentaje tirando ha sido fatal. La inconsistencia estadísticamente promediando 12 puntos por juego en la serie contra los Atlanta Hawks, en lo cual ni él ni Bam Adebayo aparecieron. No contribuyeron en lo absoluto. Max Strus y Gabe Vincent lucieron mucho mejor en esa serie. y claramente Jimmy Butler. En la serie contra los Philadelphia Sixers, mejoraron, progresaron. Todavía eran inconsistentes. Y la presencia de ellos no se estaba viendo en la cancha. Era Jimmy Butler. Y los roleplayers como Víctor Oladipo, que estaba luciendo mucho mejor que Tyler Hero saliendo de la banca. Y Víctor Oladipo ha hecho un excelente trabajo en esta serie ante los Boston Celtics. Max Strus, incluyendo Gabe Vincent, han lucido mucho mejor en la postemporada, incluyendo Gabe Vincent ayer, que contribuyó con 14 puntos. Ahora Max Strus ha sido una gran decepción en los últimos dos partidos. Y debería Eric Spoelstra, la imagen que están viendo actualmente en la pantalla, sentarlo y poner a Duncan Robinson como iniciador. Duncan Robinson, que recibió un contrato de 5 años por 90 millones. ¿Para qué le están pagando tanta cantidad a ese tirador? Porque es un excelente tirador de la línea de 3. Y debería ser iniciador por encima de Max Strus, porque Max Strus ha sido una gran vergüenza en estos últimos dos partidos. Y para ser más específico, Max Strus, concluyendo con Tyler Hero, que vuelvo y repito, ha promediado tan solo 12 puntos en esta serie también. Así que Jimmy Maisonet, lamentablemente, no ha sido una gran diferencia en que Tyler Hero no desempeñó en el partido anterior y perdieron por 20 puntos y solamente se fueron con 82 puntos. ¿Qué iba a contribuir él? 14 puntos, perfecto. Todavía iban a caer ante los Boston Celtics. ¿Qué iba a hacer ayer? Contribuir con 10 puntos, todavía iban a caer ante los Boston Celtics. Tyler Hero se ha mantenido inconsistente. No ha lucido explosivo como lo vimos en la temporada regular. No es el mismo Tyler Hero que estamos viendo, así que discúlpame. Quisiera estar de acuerdo contigo, porque quizás sí, le hace mucha falta al jugador que se ganó el premio el mejor sexto hombre saliendo de la banca. Víctor Oladipo ha lucido mucho mejor que él. Ahora, terminando con Tyler Hero, Max Strus se fue con 0 puntos en el partido anterior. 0 puntos de 7-0 tirando en general, de 4-0 de la línea de 3. Mientras que Pille Tucker se fue con 0 puntos en ese juego también. Los iniciadores combinaron con 18 puntos, que me da una vergüenza, un bochorno estar comentándolo aquí en el calentón, porque no estamos viendo una serie intensa. Pero ahora entonces, ayer Max Strus se fue con 4 puntos que fueron en el tiro libre. De 7-0 tirando la línea de 3, de 9-0 en general. ¿Qué significa eso? Que Max Strus, en los dos partidos, para combinar su porcentaje tirando, Max Strus ha ido de 16-0 tirando en general. De 11-0 de la línea de 3. 4 puntos, lo cual fueron en el tiro libre. Max Strus ha sido una gran decepción de parte de los equipos de los Miami Heat. Y Duncan Robinson, que en el partido anterior se fue con 14 puntos de 8-4 tirando de la línea de 3. Y en este caso ayer no lució tan explosivo. No tuvo un buen porcentaje tirando, pero se fue por lo menos con 11 puntos de 10-3 tirando de la línea de 3, lo cual tiene que volver a coger su ritmo si Eric Spoelstra le da más minutos en la cancha. Calori ayer también fue una decepción. Calori se fue con tan solo 0 puntos, 3 pérdidas de balón, de 6-0 tirando en general y de 5-0 de la línea de 3. Calori tampoco no contribuye en lo absoluto y se ve que todavía está batallando esa lesión, lo cual es el hamstring. No estamos viendo el mismo Kyle Lowry, que es explosivo ofensivamente, en cómo él hace cómo le facilita el juego a los compañeros, cómo mueve el balón rápido, explosivo, cómo crea situaciones en la cancha y cómo defensivamente luce bien y busca los offensive fouls. Ese no es el Kyle Lowry que estamos viendo últimamente. Lo vimos en el tercer partido y fue un gran factor y razón por cómo los Miami Heat consiguieron esa victoria. Además de Bam Adebayo cargando a ese equipo y ciertos role players contribuyendo. La banca de los Miami Heat ayer se fueron con 38 puntos. Caleb Martin, que se fue con 7.6 rebotes, que lució bien, especialmente defensivamente. Víctor Oladipo, que ayer no tuvo de sus mejores desempeños, se fue con 3 puntos, de 7-1 tirando en general y de 3-0 de la línea de 3 en 15 minutos jugando. Ofensivamente, así ha sido una tremenda inconsistencia de parte de los Miami Heat. Ha sido un desastre. Están perdidos por completo. Defensivamente nunca ha sido el problema de parte de este equipo. Defensivamente y con poca profundidad que tienen los Boston Celtics, por eso que han sido impresionantes victorias de parte de ellos. El gran factor en que los Celtics estén en cómo están actualmente es porque es el mejor equipo defensivo en la NBA. y el equipo más caliente en los últimos dos meses antes de comenzar la postemporada, en cómo subieron a la posición número 2 en la conferencia este. Y si hubiesen arrancado así desde el comienzo de la temporada, los Celtics estuviesen número 1 en esa conferencia este, y esta serie posiblemente se hubiese acabado lo más rápido posible, debido a que este equipo hubiese tenido ventaja en su cancha local. Ofensivamente, los Miami Heat han tratado de contener a sus jugadores valiosos. A Jaylen Brown, que no tuvo un buen, que ayer tuvo un porcentaje tirando excepcional, pero ha tenido varios partidos malos desempeñando y luciendo ofensivamente en esta serie, al igual que Jason Tatum. Ambos jugadores que han podido contener los Miami Heat por lo menos. Ayer Brown se fue con 25 puntos, Tatum con 22 puntos. No está tan malo. Cuando esos dos jugadores pueden explotar con 30 puntos por cada juego, como decimos testigos, hemos sido testigos de ver a estos dos jugadores logrando eso en la temporada regular y en la postemporada. Marcus Smart, que no está 100% saludable y ha habido partidos que no ha desempeñado. Uno que los Miami consiguieron la victoria y en el partido anterior en que los Miami Heat cayeron por 20 puntos ante los Boston Celtics. Los Celtics tienen jugadores que están lesionados y están batallando esas lesiones, y con todo eso están dejando todo en la cancha. Ayer los iniciadores combinaron con 74 puntos, la banca con tan solo 19 puntos, porque no tienen esa misma profundidad y refuerzo en la rotación como tienen los Miami Heat. Y por eso me quisiera inclinar que ha sido más impresionante en cómo los Celtics están arriba 3-2 de esta serie, en cómo se han robado dos victorias en Miami, cómo defensivamente están luciendo explosivos, en cómo están humillando a los Miami Heat ofensivamente. Pero verdaderamente, los Miami Heat, para estar desempeñando así, en que no están poniendo, no están dando batalla, no están dando lucha, no están dando esa intensidad de parte de este equipo, no se le ve la motivación en la cancha de parte de ninguno de los jugadores. Y Jimmy Butler, que se ve que no está ni 100% saludable batallando esa lesión, porque los últimos dos partidos ha sido un desastre. El jugador estrella, el que ha lucido fenomenal, espectacular, explosivo en la postemporada, al lado de Giannis Antetokounmpo, pero ya que está eliminado, de los equipos que se mantienen vivos actualmente en la postemporada, Luka Doncic, el jugador más explosivo y mejor jugador ofensivo en la conferencia oeste, Jimmy Butler en la conferencia este, y sí lo estoy diciendo por encima de Jason Tatum, pero ha demostrado lo contrario en esta serie ante los Boston Celtics en los últimos dos partidos. El primer partido que se fue con 41 puntos, en el segundo que se fue con 25, en el tercero que solamente jugó en la primera mitad, se fue con 8, debido a que no jugó en la segunda mitad. En el partido anterior, 6 puntos solamente. Y ayer, tan solo 11 puntos. Algo le pasa a Jimmy Butler y verdaderamente ha sido una gran decepción de parte de él en cómo ha desempeñado en estos últimos dos juegos. Discúlpeme, 13 puntos se fue en este juego. No hace gran diferencia. De 18-4 tirando en general, de 5-1 de la línea de 3. Jimmy Butler, lamentablemente, si no hay ese desempeño explosivo de parte de este jugador que pueda cargar al equipo, debido a que ciertos role players en ese equipo se han mantenido inconsistentes. Bam Adebayo, que no estamos viendo el mismo Bam Adebayo que se merecía ganarse el premio de, o por lo menos ser nominado como candidato favorito en ganarse el premio del mejor jugador defensivo. El Bam Adebayo que estaba promediando 19 puntos por juego en la temporada regular. El Bam Adebayo que en la serie final de la conferencia este, en el 2020 en Orlando, estuvo liderando al equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos de balón. Ese no es el mismo Bam Adebayo que estamos viendo en esta serie. El Bam Adebayo que estaba promediando 21 puntos por juego en esa serie en el 2020 ante los Boston Celtics está promediando tan solo 14-13 puntos por juego. Y estadísticamente, las estadísticas de él han bajado drásticamente y comparado a la temporada regular. Y eso también ha sido un gran factor en cómo este equipo no ha podido ejecutar. Los roleplayers de los Miami Heat se han mantenido inconsistentes y no han contribuido en lo absoluto en estas derrotas que han sufrido. El porcentaje tirando de Miami ha sido una vergüenza. 33% en el partido anterior, 31% en este juego. Esa ha sido la gran clave en que los Miami Heat han lucido fatal, mal, ofensivamente. Pero también vamos a tener que darle mérito y crédito a la defensa de los Boston Celtics, que están demostrando por qué es el mejor equipo rankeado en la NBA. Pero los Miami Heat están luciendo peor que un equipo de escuela superior. Y es una lástima en que esta serie yo lo vi como tal, en que iba a ser bien interesante, bien impactante, una serie intensa. Pero ambos equipos han demostrado lo contrario. Y los Boston Celtics actualmente tienen una ventaja de 3-2, en lo cual aquí Jimmy Maisonet, que si Miami da el palo mañana y gana ese juego, Miami irá a la final. Jimmy Maisonet, aquí todo el mundo sabe, yo soy fanático de los Miami Heat, pero yo soy un analista deportivo en que soy neutral en todos los deportes. Y cuando veo algo, yo hablo mi verdad. Y yo tenía a los Milwaukee Bucks ganando. Si se enfrentaban a los Miami Heat en la serie final de la conferencia este, yo puse a los Heat en ganar esta serie ante los Boston Celtics. Y sí, van a tener un porcentaje más alto y mucho mejor si ganan mañana en Boston, lo cual lamentablemente lo dudo. Que lo puedan hacer, sí, como hicieron en tercer partido. Pero como están desempeñando ofensivamente, lo dudo por completo. Si los Milwaukee Bucks llegan a enfrentarse a los Miami en esa serie final de la conferencia este, yo tenía a los Milwaukee Bucks ganando esa serie y regresando a las finales, con o sin Chris Middleton. Para aclararle a nuestra audiencia y oyentes, Miami Heat defensivamente nunca ha sido el problema. Ofensivamente es lo que verdaderamente ha decepcionado por completo. Y discúlpenme, pero hasta un equipo de baloncesto colegial universitario pueden derrotar a los Miami Heat actualmente en cómo están desempeñando hasta el momento. Y con eso concluyo en que los Miami Heat andan en peligro en esta serie, ya que tienen que bajar al TD Garden a enfrentarse a un equipo como los Celtics con una fanaticada hostil en su cancha local, lo cual es difícil robarse otra victoria. Los Bucks lo pudieron hacer, pero los Bucks era un equipo que yo puse llegando a las finales. Yo no puse a los Miami llegando a las finales hasta que se enfrentaron a los Celtics, que tenía a favor ganando esta serie. Pero ahora, lamentablemente, este no es el mismo Miami Heat que estamos viendo, en como fuimos testigos de estar viendo con nuestros ojos en la temporada regular y cómo desempeñaron las primeras rondas de la postemporada. Los Celtics los veo ganando la serie. Que los Miami pueden robarse la victoria, claro que sí. Empujar un partido a un séptimo partido, claro que sí. Pero si siguen desempeñando así ofensivamente, que ha sido un desastre, ha sido una vergüenza, un gran bochorno, lamentablemente mañana se acaba esta serie en el TD Garden, en la cancha local de los Boston Celtics. Antes de irme con el próximo tema de la NBA, lo cual voy a estar dando mis predicciones de esta noche entre los Golden State Warriors y los Dallas Mavericks, quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que regresa a los Mesón Melts, al Mesón Sandwiches, tres suculentos quesos suizo, cheddar y americano, combinados y derretidos en tres exquisitos sándwiches. El primero, lo cual es el clásico delicioso con pavo y bacon, ordenado regular o vegetariano. El segundo, lo cual he mencionado constantemente, que considero mi favorito, el barbecue pork con pernil asado y una salsa barbecue dulce que le da un sabor inigualable. Y el sabroso brunch con pavo, jamón, bacon y huevo. Bueno, a cualquier hora del día, por la mañana, en la tarde o por la noche, con estos ricos Mesón Melts se le hace la boca queso. Pídelos en combo, solo el Mesón Sándwiches, el sabor de Puerto Rico. No pierdan más su tiempo, esa es la vuelta inmediato que a esta hora nos ataca el hambre. Y también, continuando hablando del Mesón Sándwiches, mi gente, el Mesón Sándwiches está próximo a abrir su cuarto restaurante en Florida, que estará ubicado en el área de Lake Nona, en Greenwood Plaza. Va a ser muy parecido al restaurante de Livista y también contará con Servicarro. Ya están reclutando personal para este nuevo local. Los interesados pueden entrar al website mesonsandwiches.com, vuelvo y repito, mesonsandwiches.com, o solicitar en cualquiera de los restaurantes. Esta es una empresa puertorriqueña muy exitosa y familiar, así que los que deseen unirse, este es el momento. Los salarios comienzan desde $13 la hora. No pierdan su tiempo, apliquen de inmediato, bien recomendado, no perderán su tiempo. Y hablando de que a esta hora nos ataca el hambre, ahora sí que no salgo del Dolphin Mall en Miami, ¿pero por qué? Porque llegó el Metropol Restaurant con la mejor comida puertorriqueña y cubana. Platos tradicionales como gallinita rellena, mariscos, mofongos, carne frita, costillas y muchos, muchos más. De los mejores servicios que se va a encontrar, el mejor restaurante localizado en el Dolphin Mall. No pierdan más su tiempo, de esa vuelta inmediato que hasta ahora nos ataca el hambre. Y también quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que las tiendas de zapatos de Nobus están localizadas en Miami, específicamente en Pembroke Pines, y en Orlando, en el Florida Mall. Desde la vuelta inmediato, no perderán su tiempo. Vamos a irnos directo grano con el próximo tema, lo cual ahora nos inclinamos en la conferencia oeste, en lo cual los Dallas Mavericks empujan otro partido en esta serie o se mantienen vivos en esta serie tras vencer a los Golden State Warriors 119-109 en el cuarto partido. Ahora entonces, el verdadero tema: ¿podrán los Warriors acabar la serie esta noche o los Mavericks empujar otro partido? Yo me quisiera ir en que, como tal, los Mavericks, para seguir poniendo una serie interesante, porque aunque los Warriors están dominando 3-0, por lo menos ha sido intensa. Los últimos dos partidos, intenso, los últimos dos partidos, discúlpenme. En el segundo partido, en lo cual los Warriors regresaron de hasta abajo, los Mavericks que estuvieron arriba por 19 puntos, y luego los Warriors ganaron 126-117, pero por lo menos lo pusieron interesante. Estuvieron al palo, a puño limpio, en la cancha. Y en el partido anterior, los Warriors ganaron por 9 puntos, robándose una victoria en Dallas. Y en este caso, los Mavericks estuvieron dominando el partido completo. Estuvieron arriba 99-70, comenzando el cuarto periodo, en lo cual entonces terminaron los Warriors regresando de hasta abajo, en que estuvieron, se acercaron a 110-102, por 8 puntos, se acercaron por 8 puntos, en lo cual los Warriors estaban abajo por 8, 110-102. El gran error que yo he mencionado constantemente aquí en el calentón que hizo el dirigente Steve Kerr fue en que los que hicieron ese tremendo comeback regresando de hasta abajo fue en que los jugadores de reserva saliendo de la banca, Jordan Poole, Damian Lee, Moses Moody, Jonathan Kuminga, Nemanja Bjelica, fueron los que hicieron ese tremendo comeback. Y terminó Steve Kerr sacándolos de la cancha para poner a Stephen Curry, Andrew Wiggins y Klay Thompson. Yo me hubiese mantenido con los mismos jugadores. Posiblemente se hubiesen seguido acercando y milagrosamente hubiesen capturado esa victoria. Pero Steve Kerr sentó a esos jugadores que verdaderamente hicieron el trabajo para acercarse. Lo que quiero decir con esto es que los Mavericks, como demostraron en que lo hicieron en Phoenix, en cómo dominaron ese último partido, en cómo humillaron a los Phoenix Suns por completo, derrotando al mejor equipo de la Conferencia Oeste, el equipo que muchas personas aquí en el calentón han comentado y muchos analistas deportivos por todas las plataformas y todos los canales de TV, incluso las emisoras de radio, han comentado que los Suns eran los favoritos en ganar esta temporada. No solamente es en llegar a las finales, comenzando con eso, representando a la Conferencia Oeste por encima de la Golden State Warriors, lo cual yo nunca me eché para atrás. Y desde el comienzo hasta el final, siempre mencioné que los Warriors iban a representar a la Conferencia Oeste. Y terminaron cayendo ante los Dallas Mavericks. Los Mavericks han sorprendido y han impresionado por completo. Es un equipo peligroso. Están rankeados número 2 defensivamente en la NBA por debajo de los Boston Celtics. Y eso gracias a un excelente trabajo que ha hecho el dirigente Jason Kidd. Luka Doncic, que es como un Giannis Antetokounmpo, es imparable. Lo pueden contener en ciertos partidos, pero parar y detener jamás y nunca. Y lo ha demostrado en la postemporada. La única manera en que los Dallas Mavericks puedan empujar otro partido en esta serie es que los roleplayers aparezcan. Porque cuando ellos lucen bien, junto con Luka Doncic, es que consiguen las victorias. Defensivamente, los Warriors, discúlpenme, los Mavericks hacen un buen trabajo. En el partido anterior, ofensivamente, la contribución de Dorian Finney-Smith, que se fue con 23 puntos. Reggie Bullock, que en el partido anterior tuvo de los peores desempeños. Se fue de 10-0 tirando en general, de 7-0 de la línea 3. Y entonces, en el juego anterior, se fue con 18 puntos, de 10-6 tirando de la línea de 3, al diente caliente tirando fuera del campo. Jalen Brunson con 15 puntos, lo cual ha lucido espectacular y consistente en la postemporada. Solamente ha tenido 2 o 3 desempeños malos. Spencer Dinwiddie, que es un jugador que aquí siempre han comentado que se ha mantenido inconsistente, y estoy de acuerdo con eso. Spencer Dinwiddie, que ha tenido buenos momentos en la postemporada, especialmente ese último partido ante los Phoenix Suns y uno de los juegos contra los Golden State Warriors. Spencer Dinwiddie tiene que irse con más de 10 puntos como lució en el juego anterior. Maxi Kleber, 13 puntos, excepcional, saliendo a la banca. Jugadores como Frank Ntilikina y Davis Bertans tienen que lucir mucho mejor, ya que se fueron con 5 puntos cada uno solamente en ese juego ante los Golden State Warriors. Y defensivamente hicieron un mal trabajo en el cuarto periodo, en que los Warriors regresaron de hasta abajo. Los Dallas Mavericks tienen el potencial, tienen el equipo. No esa gran profundidad como tienen los Celtics y los Heat en la conferencia este, en la rotación, incluso los Golden State Warriors, estamos claros con eso. Esa es la gran desventaja que han tenido este equipo, lo cual lo tuvieron contra los Phoenix Suns también, pero con todo eso, ganaron la serie, dominaron en el sexto y séptimo partido para acabar la serie 4-3. contra los Golden State Warriors. Pueden hacer lo mismo que hicieron los Raptors en la primera ronda contra los Philadelphia Sixers, en que estuvieron abajo 4-3. Digo, discúlpeme, 3-0. Y luego los Raptors consiguieron una victoria en su cancha local, se robaron una victoria en Filadelfia y le dieron esa presión a los Sixers, en que regresaron a Toronto abajo 2-3. Pero entonces los Sixers dominaron ese partido y acabaron la serie 4-2. Pero eso es exactamente lo que puede ocurrir en esta serie entre los Golden State Warriors y los Dallas Mavericks. Por eso que no voy a descartar en que los Mavericks pueden jugar otro partido. Lo pueden hacer. Al igual que los Miami Heat, que posiblemente pueden, dependiendo cómo desempeñen ofensivamente mañana ante los Boston Celtics, pueden robarse una victoria en Boston y empujar la serie a 7 partidos. Pero lo que mencioné exactamente con los Boston Celtics y lo que voy a decir ahora con los Golden State Warriors, dudo que eso vaya a pasar. Tengo a los Celtics acabando la serie mañana debido a cómo los Miami Heat han decepcionado por completo desempeñando ofensivamente. Y tengo a los Golden State Warriors, en lo cual puede ser un partido intenso. Los Mavericks pueden robarse esa victoria, pero tengo a los Golden State Warriors acabando la serie esta noche. Porque los Golden State Warriors saben que no pueden tomar ese gran riesgo en que regresen a Dallas. Y Dallas, no es que estoy diciendo que van a ganar la serie, pero Dallas pueden como tal ganar un partido, igualar la serie 3-3, ir a Golden State y los Warriors acaban la serie en 7 partidos. Pero vuelvo y repito, no pueden tomar ese gran riesgo los Golden State Warriors. Los Golden State Warriors, lo mismo que comenté hace unos minutos aquí en el calentón, en que están rankeados número 1 ofensivamente en puntos anotados y en eficiencia. Los Golden State Warriors tienen muchas piezas, muchos tiradores, además de Stephen Curry y Klay Thompson, lo cual lo único que me preocupa aparte de Klay Thompson, la inconsistencia de su porcentaje tirando. Pero este es un jugador que está regresando a la cancha por primera vez en 2 años, que poco a poco está cogiendo su ritmo y ha tenido buenos momentos en la postemporada. Especialmente ese sexto partido ante los Memphis Grizzlies, que fue la gran razón en cómo los Warriors acabaron la serie, en lo que le damos de apodo Game 6 Klay. Entonces tenemos, cuando no está desempeñando bien Klay Thompson o Stephen Curry, Jordan Poole ha lucido fenomenal en la postemporada. Jonathan Kuminga, los minutos que le están dando en la cancha, el jugador novato, ha lucido explosivo para este equipo de los Golden State Warriors. Como el partido anterior que se fue con 17 puntos saliendo a la banca. Jordan Poole con 14, Moses Moody, otro jugador novato que se fue con 10 puntos. Ambos jugadores que tienen 19, 20 años, si no me equivoco. Y han lucido bien. Damian Lee, Nemanja Bjelica, que se fueron con 6 puntos cada uno. Y Draymond Green, otro jugador estrella que tiene este equipo. Andrew Wiggins, que ha lucido espectacular en la postemporada. Y ha demostrado por qué se merecía ser seleccionado para el juego de estrellas como iniciador. Y cómo ha contribuido. Y cómo ha podido tratar de contener a Luka Doncic. El mejor trabajo de parte de él fue en el primer juego. En los otros juegos lo ha tratado de contener. Porque para ahí detener es imposible. Pero lo ha podido contener y ofensivamente ha lucido bien. Draymond Green, que es la pieza clave para el éxito de este equipo. En que si vayan, en cuán lejos han llegado y si conquistan un campeonato. Draymond Green, el que le facilita el juego a sus alrededores, a sus tiradores. El playmaker, el que es considerado el mejor jugador defensivo. Que crea situaciones en la cancha por ambos lados. Tiene demasiada de profundidad, mucho talento, veteranos valiosos y jóvenes habilidosos, este equipo, los Golden State Warriors, y luego demasiado mucho para los Dallas Mavericks en que puedan durar otro partido más en esta serie. Por eso es que tengo a los Golden State Warriors acabándolo. Me gustaría en que pudieran empujar otro partido para que esta serie sea interesante. Y vuelvo y repito, no lo voy a descartar. Los Mavericks lo pueden hacer, pero al igual que los Miami Heat, en que puedan ganar mañana por la noche y empujar otro partido en esa serie ante los Boston Celtics, lo dudo. Así que nos vamos con el próximo tema, pero antes de eso, aquí tenemos también a el Chef Quenú. Aquí el Chef Quenú sintonizado y presente aquí en el calentón. Saludos, que tengan un excelente día. Muchas bendiciones y salud para ti y tu familia. Aquí el Chef Quenú comentando, me sostengo Celtics y Mavs y tú te retirarás como analista. Lamentablemente eso no va a ocurrir. Los Celtics, sí. Ya lo vemos entrando a las finales, pero Chef Quenú, la apuesta era que si vemos a los Celtics y los Mavericks, para ser más específico, los Mavericks entrando hacia las finales, ahí me retiro. Y lo prometo, lamentablemente voy a tener que cumplirlo. Al igual que todos los analistas deportivos en este mundo. Porque nadie tiene a los Mavericks ganando esta serie y haciendo ese milagro, lo cual ningún equipo ha logrado en la historia de la NBA en la postemporada, estando abajo 0-3, regresando hasta abajo y ganando la serie 4-3, incluso en las finales. Y en las finales, que ningún equipo ha regresado estando abajo 1-3, hasta que lo hicieron los Cleveland Cavaliers. ¿Ante quién? Ante los Golden State Warriors, estamos claros con eso. Pero yo dudo que los Golden State Warriors vuelvan a cometer ese gran error. Dudo que los Mavericks puedan seguir extendiendo esta serie a 7 partidos ante un equipo que tiene muchos jugadores valiosos, veteranos, estrellas, Draymond Green, Andrew Wiggins, Klay Thompson y Stephen Curry, que es un jugador estrella, Jordan Poole, que se está convirtiendo en un jugador estrella, y toda la profundidad que tienen en la rotación, como Jonathan Kuminga, Moses Moody, Damian Lee, Nemanja Bjelica, Otto Porter Jr., que no desempeñó en el partido anterior, y Andre Iguodala. Hay una gran posibilidad que regrese si consiguen ese boleto hacia las finales, sí que Chef Cuenú, los Mavericks pueden empujar otro partido en la serie, pero no ganar la serie. Sí que si son los Celtics y los Warriors, o los Heat y los Warriors, si los Heat hacen un milagro, lamentablemente gano la apuesta y me quedo como analista deportivo en este programa deportivo llamado El Calentón, trabajando para Noticias Generación News. Vamos a irnos con el próximo tema para concluir al diente caliente este programa deportivo. En la semana anunciaron no solamente los jugadores que fueron seleccionados NBA All Defensive First and Second Team, lo cual lo voy a estar hablando mañana en el calentón. Y si tengo tiempo, voy a estar hablando sobre los jugadores que fueron seleccionados All NBA First, Second y Third Team, lo cual estoy de acuerdo con muchos jugadores que fueron seleccionados en el primero, en el segundo y el tercero. Unos que se merecían estar en esa lista, otros que se merecían quizás estar en esa lista, pero no en el primero o el segundo. Y daré análisis sobre eso en el calentón, pero nos vamos a enfocar primero con el NBA All Rookie First Team, lo cual Scottie Barnes, claramente el que se ganó el premio del mejor jugador novato esta temporada regular, ayudó a los Raptors en que consiguiera un boleto hacia la postemporada y estuvo lesionado en ciertos partidos que no desempeñó ante los Sixers y cayeron 4-2 en esa serie. Los Raptors yo lo vi como un equipo que podía decepcionar a los Philadelphia Sixers. Scottie Barnes promediando 15 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 1.1 robo de balón, 49% tirando en general, 30% a la línea 3, lo cual este equipo va por un buen camino. Tienen mucho talento, jóvenes habilidosos, ciertos veteranos valiosos y con otras movidas que hagan durante la agencia libre. Los Raptors pueden ser un equipo extremadamente peligroso la próxima temporada. Vuelvo y repito, los Raptors culminaron con una marca de 48-34, número 5 en la conferencia este. Cade Cunningham, que explotó mucho más tarde, como hizo la temporada pasada de Anthony Edwards con los Minnesota Timberwolves. Cade Cunningham de los Detroit Pistons se promedió 17 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 1.2 robos de balón, 41% tirando en general, 31% de la línea de 3, pero explotó mucho más tarde. Fue el segundo mejor anotador de parte de los Detroit Pistons. Los Pistons concluyeron número 14 en la conferencia este con una marca de 23-59. De los Houston Rockets, Jalen Green, lo cual yo pronostiqué que se iba a ganar el premio del mejor jugador novato, pero al igual se mantuvo inconsistente en la temporada regular. El equipo terminó número 15, último en la conferencia oeste, con una marca de 20-62. Jalen Green promediando 17 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 42% tirando en general, 34% de la línea de 3. El segundo mejor anotador de parte de los Houston Rockets, Evan Mobley, que estaba en batalla, en lucha con Scottie Barnes en ganarse el premio del mejor jugador novato. Los Cavaliers se quedaron cortos de entrar a la postemporada, cayendo en 2 partidos eliminatorios contra los Brooklyn Nets y contra los Atlanta Hawks, que fue una lástima. Concluyeron con una marca de 44-38, número 9 en la conferencia este, lo cual se supone que fuese octavo, debido a que los Hawks terminaron octavo, pero porque ganaron el torneo eliminatorio y concluyeron con una marca de 43-39. Evan Mobley concluyó promediando 15 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 1.7 de bloqueos, 50% tirando en general, 25% de la línea 3, lo cual tiene que mejorar. Y el último jugador seleccionado NBA All Rookie First Team, Franz Wagner, de los Orlando Magic, que los Orlando Magic tienen la primera selección del draft de la NBA esta temporada regular. Va a estar interesante qué jugador van a escoger, si es Paolo Banchero, Jabari Smith, o Chet Holmgren, va a ser interesante, pero los Orlando Magic también tienen la selección número 12 y tienen ciertos jugadores jóvenes, talentosos y habilidosos que los Magic pueden venir por un buen camino. Pero Franz Wagner, el hermano de Mo Wagner, ambos que desempeñaron en la Universidad de Michigan, Franz Wagner lució mucho mejor que el hermano mayor, 15 puntos, 4 rebotes, casi 3 asistencias, 46% tirando en general, 35% de la línea 3, el segundo mejor anotador de parte de Orlando Magic, lo cual su futuro se ve bien brillante en la NBA. Y ayer mencioné quiénes fueron los NBA All Rookie Second Team, Ayo Dosunmu, Chris Duarte, Josh Giddey, Bones Highland, Herbert Jones, junto con los jugadores que fueron seleccionados All NBA Defensive First and Second Team. Voy a estar dando análisis sobre eso mañana en el calentón, pero como estoy corto de tiempo, con eso concluyo todas las noticias ardiente, caliente de este programa deportivo. Yo soy Raúl Pan, que tengan un feliz jueves, buen día para todos, nos vemos mañana.
Noticias al instante, claras y en español, infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Atente y divertida.
Generación News.
Generación News.
Generación News. Generación News.